El Departamento de Estado expresa irrestricto respaldo a las autoridades iraquíes en medio de ataques extremistas. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, niega haber sido informado sobre el intercambio del soldado Bo Berdahl.
Hay muchas reservas en la mesa de la Unidad Democrática.
Y en Venezuela, la oposición denuncia ante el mundo la judicialización de la protesta.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias por estar en nuestra sintonía. Me acompañan Margo Leiani Trovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El Departamento de Estado expresó irrestricto respaldo a las autoridades iraquíes, quienes pidieron acción de Estados Unidos tras el sitio de gran parte de la ciudad de Mosul, la segunda más grande del país, que cayó en manos de integrantes de Al-Qaeda que cruzaron la frontera desde Siria.
La situación es de suprema gravedad en Irak tras la toma de Mosul a manos de miembros de un brazo de Al-Qaeda procedentes de Siria. El Departamento de Estado reacciona a los hechos con la crisis de ese país.
Debemos ser claros, especialmente a la luz de los hechos que vemos, el impacto en Irak de lo que pasa en Siria. La amenaza que Assad representa no es solamente una amenaza a la estabilidad de Irak, sino que es una amenaza para la región.
La crisis fue desatada por el ataque de miembros de un brazo de Al-Qaeda que cruzaron la frontera con Siria y tomaron gran parte de Mosul, generando la huida de las Fuerzas Armadas iraquíes.
Las Fuerzas Armadas se rindieron, entregaron sus armas y los comandantes escaparon cuando comenzó la batalla. Ellos abandonaron sus posiciones dejando atrás a los terroristas.
Esta grave situación en la segunda ciudad más importante del país sustenta la solicitud que se vio obligado a hacer el primer ministro iraquí a su parlamento.
Hago un llamado al parlamento para que cumpla con su responsabilidad de declarar el estado de emergencia. Tenemos que declarar una profunda movilización al más alto nivel de alerta en el ámbito político, financiero y hacer acopio de nuestras habilidades para derrotar a los terroristas.
El vocero del parlamento iraquí explicó que por vías diplomáticas su gobierno le pidió ayuda a Estados Unidos.
Hace unas horas hablé con el embajador estadounidense y le pedí que Estados Unidos asuma un papel de apoyo a Irak en su lucha contra esta embestida terrorista dentro del marco del acuerdo conjunto, y él prometió discutir el asunto cuanto antes.
Más que el mismo acuerdo, para el Departamento de Estado hay un asunto clave que las propias autoridades iraquíes deben solucionar.
No hay duda de que la unidad y el trabajo conjunto de todas las partes y los funcionarios en Irak es la única manera en que ellos pueden tener éxito.
Según este analista, esta es la explicación a la toma de Mosul.
La ocupación de Mosul y el dominio de uno de los cruces de la frontera que une a la ciudad con otras áreas controladas por la Organización del Estado Islámico en zonas sirias le ha facilitado a este grupo encontrar un punto de apoyo para sus combatientes entre Siria e Irak.
Lina Correa, para La Voz de América.
Gracias por estar en nuestra sintonía. Nosotros continuamos con más información. En la continuación de la controversia en torno al intercambio del sargento estadounidense Bo Berdahl por 5 dirigentes del Talibán, este martes el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, se le preguntó si es cierto lo que dice la Casa Blanca en el sentido de que informó al Congreso sobre la posibilidad de un intercambio. Eso no es cierto. A mí nunca se me informó acerca de un intercambio de 5-1 y nunca se mencionó ningún nombre. Hace varios años hubo gestiones para lograr la liberación de Berdahl y nos alegra que esté de regreso, pero a mí nunca se me informó de ninguna negociación específica. Boehner agregó que lo más preocupante de todo esto, según él, es la violación de una política que Estados Unidos ha tenido por muchos años basada en que el país no negocia con terroristas. El hecho, señaló el presidente de la Cámara de Representantes, es que hemos violado esa política y como resultado de ello, ahora los estadounidenses están menos seguros aquí y en el resto del mundo. Este miércoles seguirán las interrogantes sobre el caso Berdahl con la comparecencia del secretario de Defensa Chuck Hagel ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, donde con toda seguridad le preguntarán sobre la razón por la cual la administración decidió no buscar la aprobación del Congreso respecto al acuerdo de intercambio del sargento estadounidense. En otro orden informativo, la oposición venezolana denuncia ante el mundo lo que considera como un proceso de judicialización de la protesta.
Tras 4 meses de intensas protestas en Venezuela en contra de la gestión del presidente Nicolás Maduro, la Mesa de Unidad Democrática, coalición opositora, a través de su vocero, el dirigente Omar Barbosa, denunció que en el país se está llevando a cabo un proceso de lo que llamó judicialización de la protesta, a fin de amedrentar a los que piensan diferente.
En este país, el Ejecutivo Nacional sentencia antes que el Poder Judicial.
De igual manera, Barbosa agregó que analizarán la propuesta de una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente planteada por el partido opositor Voluntad Popular.
Hasta ahora hay muchas reservas en la Mesa de la Unidad Democrática en relación a la procedencia estratégica de esa propuesta, pero la trataremos con el respeto que merecen los amigos de Voluntad Popular que la han hecho.
Por su parte, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que la oposición venezolana se siente acorralada y que está consciente de que el Ejecutivo Nacional tiene pruebas del presunto plan para asesinar al presidente Maduro.
Y ellos saben que cuando estamos hablando de magnicidio es porque tenemos evidencias y pruebas de que eso es cierto. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿No denunciamos el magnicidio o esperamos que maten a Nicolás?
Otra voz del gobierno fue la de la ministra de la Mujer, Andreína Tarazona, quien señaló que quienes arremeten contra el gobierno sabotean la estabilidad de la gran mayoría de los venezolanos.
En la medida que la derecha venezolana se encarga de sabotear el gobierno del presidente Nicolás Maduro, no está saboteando un hombre, está saboteando una política social.
La oposición venezolana aspira a que el gobierno rectifique, al tiempo que insiste en solicitar al presidente Nicolás Maduro una ley de amnistía para los detenidos. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Un estudiante y su atacante, otro estudiante del mismo centro, resultaron muertos en un tiroteo dentro de una escuela secundaria en la ciudad de Troutdale, estado de Oregon, en las afueras de Portland. El jefe de la policía, Scott Anderson, ofreció una improvisada conferencia de prensa. Hoy es un día muy trágico para la ciudad de Troutdale y el distrito escolar Reynolds. Un individuo armado entró esta mañana en la escuela secundaria y disparó contra un estudiante, quien desafortunadamente perdió la vida. El atacante fue localizado y también falleció. Sandy Wilson es madre de Braxton, quien es estudiante en la escuela secundaria Reynolds. Hace unos meses se diseminó el rumor de que iba a haber un tiroteo en la escuela secundaria Reynolds, y naturalmente yo fui a la escuela y aseguraron a todos los padres que ese no era el caso y que no era un rumor válido. Aparentemente eso no era así. La policía determinó que el atacante utilizó un rifle para dar muerte a su víctima. Un profesor de la escuela secundaria Reynolds resultó herido en todo este proceso. El presidente Obama censuró este nuevo ataque con armas de fuego, diciendo que esto se está lamentablemente convirtiendo en una norma y no en la excepción. Varios ataques con armas de fuego, con víctimas mortales, en manos de personas aparentemente desquiciadas, han tenido lugar en días recientes en distintos puntos del país. Hillary Clinton movilizó a cientos de personas en la Gran Manzana, quienes hicieron lo posible para verla en persona y lograr obtener una copia autografiada de su biografía, mientras se especula que podría estar buscando la candidatura presidencial del Partido Demócrata en 2016.
Aplausos fue recibida a Hillary Clinton por cientos de personas en la librería Barnes & Noble en Nueva York. Esto tras esperar en fila hasta por 20 horas para así garantizar que obtendrían la firma de la ex primera dama y secretaria de Estado de Estados Unidos, quien habló de su biografía Hard Choices, Decisiones Difíciles.
Se trata realmente de las difíciles decisiones que todos tenemos que tomar en la vida, y particularmente las difíciles decisiones que yo tomé o de las que fui parte durante mis 4 años como secretaria de Estado.
El mensaje de Clinton y su biografía han logrado ir más allá de los partidos políticos. Ejemplo de ello es Anthony Valle, quien es republicano registrado y esperó desde la tarde del día anterior para verla.
Un poco me Jeb Bush, pero me encantaría ver a Hillary correr para ver qué ideas ellos pueden debatir y quién sobresale en esa batalla, por decir.
En la que su sobrina Jessica Harwich, de 5 años, ha escogido a Hillary Clinton como su ganadora tras entregarle una pulsera hecha por ella misma y escucharla decirle:
la guardaré como mi pulsera especial.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger en la producción general, Jimmy Cook en la sala de ingenieros, siente el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. El presidente Barack Obama firmó una ley que otorga la Medalla de Oro del Congreso al 65 Regimiento de Infantería que participó en ambas guerras mundiales y en la de Corea. La particularidad es que ese regimiento lo integraban soldados puertorriqueños conocidos como Borinqueneers o Borinqueños. Ellos recibieron un reconocimiento que tardó un siglo en llegar. La segregación los separó de sus compañeros de armas, pero su valentía los hizo legendarios. Ellos ganaron miles de medallas por su valentía en Corea. Hoy vamos a unirnos a esos elogios, otorgando a estos soldados uno de los más altos reconocimientos civiles de la nación, la Medalla de Oro del Congreso. Los Borinqueneers eran una unidad segregada de puertorriqueños, como ocurrió también con los aviadores negros de Tuskegee y con los indios navajo que trabajaban con el ejército enviando mensajes de lenguajes codificados. A diferencia de esos grupos, los boricuas hasta hoy no habían sido reconocidos con la Medalla de Oro del Congreso por sus contribuciones en los conflictos en los que participó Estados Unidos. En esa misma ocasión, el presidente Obama sancionó una ley de infraestructura para proyectos acuáticos por 12.300 millones de dólares que servirán para financiar iniciativas como la expansión del puerto de Boston o el control de inundaciones en Iowa y Dakota del Norte. Esta ley da la luz verde a 34 proyectos de infraestructura a lo largo del país, incluyendo el dragado del puerto de Boston, el puerto de Savannah en Georgia y la restauración del Parque Nacional Everglades en Florida. Obama elogió el trabajo de demócratas y republicanos en este proyecto y expresó su confianza de que el mismo espíritu bipartidista permita acordar mayores inversiones en proyectos de obras públicas a lo largo y ancho de todo el país. Todos los proyectos fueron recomendados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever. La, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Microsoft anunció el lunes los nuevos juegos para sus consolas Xbox One y 360 antes de la Expo de Electrónicos para Entretenimiento en Los Ángeles. Phil Spencer, el director de Xbox, dijo que quieren hacer de la consola el mejor lugar para juegos de esta generación.
On November 11, 2014.
Por su parte, la jefe de estudio, Bonnie Ross, dijo que el 14 de noviembre de 2014, por primera vez, se podrá jugar toda la saga de Master Chief en una sola consola, la Xbox One, con Halo, The Master Chief Collection. Los juegos anunciados incluyen Call of Duty, Advanced Warfare, Forza Horizon 2 y Sunset Overdrive. Microsoft ya comenzó a vender una versión de Xbox One libre del sensor de movimiento Kinect por $399.
Drago's coming for our dragons. We have to stop him.
I sobbed like five times.
La actriz América Ferrera dice que lloró unas 5 veces, se rió, saltó y gritó viendo la secuela de Cómo entrenar a tu dragón, donde ella regresa como la voz de Astrid, la ahora novia oficial del protagonista Hiccup.
What you're searching for? It's in here.
Ferrera, quien asistió a la premiere del filme en Los Ángeles el domingo, elogió la cinta como una excelente historia con una visión milagrosa e increíbles imágenes en 3D, así como asombrosa música y sonido.
And with Vikings on the backs of dragons? The world just got a whole lot bigger.
Es emotiva, dijo, y une a los personajes con la audiencia.
Dragons and Vikings, enemies again.
Oh. How to Train Your Dragon 2 se estrena el 13 de junio.
Tracy Morgan, you're going to laugh at my joke.
El conductor del camión de Walmart que causó el accidente en el que murió el cómico James McNair y que dejó en condición grave al actor y cómico Tracy Morgan, a quien escuchamos, así como a otros dos colegas, no había dormido por más de 24 horas, informaron autoridades. Kevin Roper está libre tras pagar una fianza de $50,000. Él debe presentarse en una corte estatal este miércoles en New Jersey. Paul McCartney pospuso para octubre algunos de sus conciertos de mediados de junio en Estados Unidos mientras se recupera de un virus. La primera presentación del ex-Beatle en su gira estadounidense, que debía comenzar el sábado, se hará ahora el 5 de julio en Albany, Nueva York. Pronto se anunciarán las nuevas fechas para los shows cancelados. La gira concluirá el 28 de octubre en Louisville, Kentucky. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La la la, whatever, la la la, it doesn't matter,
la la la, oh well. Uno, dos, tres. La iniciativa presentada por Rusia ante los 15 miembros del Consejo de Seguridad busca crear un corredor humanitario en Ucrania. El embajador ucraniano ante la ONU desestimó la propuesta, asegurando que en su país no existe una guerra civil. Nuestra colega Patricia Dalmasí conversó con varios invitados, entre ellos Isidro Sepúlveda, docente de Política y Seguridad Nacional de la Universidad Nacional de Defensa aquí en Washington, quien comienza diciendo lo siguiente.
Europa no es un país, Europa es una comunidad de países. No hay una sola opinión, no hay una sola decisión en política exterior y de defensa. Y fundamentalmente lo que Obama trata es de comprender esta complejidad, de hablarle a todos un mismo discurso, cosa que no siempre es fácil, y sobre todo tratar de unirlos frente a una causa que él contempla como un peligro para el conjunto de Europa, no así el conjunto de los europeos. No lo ven igual los polacos o los rumanos, que tienen fronteras con el problema, que ingleses y sobre todo franceses, que tienen vínculos históricos con Rusia. Pero fundamentalmente no lo ve así Alemania, que es el líder natural, el líder económico y sobre todo el líder político europeo, con la que en este momento la situación se encuentra en una posición firme política, pero económicamente dependiente. En este caso, la posición de Estados Unidos junto a los líderes europeos de firmeza política se debilita extraordinariamente cuando se tienen que acordar, por ejemplo, sanciones económicas.
María, nos lleva a un problema, digamos, un tema. Dice Isidro que Estados Unidos sigue siendo la potencia en el mundo, sin embargo, escuchamos al presidente Barack Obama reformulando la política exterior de este país, básicamente tratando de hacer un balance entre aislamiento e intervencionismo. ¿Qué piensas?
Realmente, en el mundo globalizado de hoy, los Estados Unidos puede continuar creyendo que nosotros somos el gallo mejor en el gallinero, pero realmente no lo somos. Realmente nosotros tenemos que compartir con el resto del mundo, porque el resto del mundo está completamente unificado, y particularmente si el arma principal que tenemos, porque olvídese de una actuación militar aquí, si el arma principal que tenemos son las sanciones financieras afectan a todo el mundo en una forma o la otra, porque todas las actividades financieras de Rusia están conectadas con el resto del mundo. Y eso es lo que tiene a Europa supremamente preocupada. ¿Hasta dónde van a llevar esas sanciones? Y si son sanciones comerciales, se ha demostrado que las sanciones comerciales es lo mejor que le puede pasar a los contrabandistas.
Layos, ya para concluir, tus palabras finales, ¿cómo valoras este resurgimiento, no tan solo de los prorrusos, ¿no?, en Ucrania, pero en todo el mundo, este resurgimiento de nacionalismo?
Bueno, considero que precisamente la partición de Polonia y la conquista de parte de Polonia por Catalina la Grande es una injusticia histórica que no debe repetirse y no debe justificar la actual agresión rusa. Las elecciones presidenciales en Ucrania han sido una manifestación, por cierto, de la firmeza del nacionalismo, del sentido de nación de Ucrania. O sea, que eso que es una nacionalidad floja, no estoy de acuerdo. Han demostrado que quieren seguir siendo un país democrático e independiente. Y en cuanto al resurgimiento ruso, bueno, es un ciclo de la historia. Han estado hundiéndose como con la caída de la Unión Soviética, pero han vuelto a resurgir. Y en este caso, su resurgimiento, el querer poner la casa en orden, es conquistar a los vecinos y poner una amenaza, representar a los demás.
Lajo Sazdi es analista en asuntos de seguridad y defensa.
¿Qué tal? Les saluda Gesell Tobías para invitarlos a que viajen con nosotros a Brasil. La Copa del Mundo de la FIFA 2014, que se celebra este mes de junio en el país carioca, será una oportunidad única de disfrutar del Mundial en una de las naciones que vive el fútbol como pocas. Y La Voz de América estará presente con una cobertura en radio, televisión e internet. Visita boanoticias.com para más detalles. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Científicos llaman al nuevo aceite de cocinar Drop of Health o Gota de Salud por considerarlo un aceite vegetal superior a los demás en el mercado.
Los científicos dicen que este aceite de colza o canola para ensaladas viene con una plétora de beneficios. Por décadas el aceite de canola ha sido muy común en la cocina, pero investigadores en la Academia Polaca de Ciencias dicen que es superior a cualquiera presente en el mercado y ha ayudado a prevenir enfermedades como el cáncer, diabetes y afecciones cardíacas. Todo comienza con la planta misma, según el doctor Tadeusz Rutko, el responsable por el cultivo de las mejores semillas orgánicas de colza.
No todas las variedades de semillas de colza son apropiadas para la producción del aceite Drop of Health. Tiene que provenir de un grupo de la variedad Bistiv con un alto nivel del ácido oleico y la semilla debe ser cultivada en condiciones especiales. La plantación debe ser separada de otras variedades de colza y protegida y cultivada de una manera ecológica.
El aceite de colza o canola ha sido criticado duramente por sus procesos altamente refinados. Sin embargo, en este laboratorio, el aceite es producido sin agentes químicos, limitando su exposición a la luz y el oxígeno. Esto significa, según el experto en aceites y profesor Marian Panasiewicz, que es mucho más estable que otros aceites, menos propenso a tornarse rancio y perder sus propiedades curativas.
En mi opinión, en el caso del aceite Drop of Health, su deterioro es imposible ya que la tecnología de producción, embotellamiento y almacenaje minimiza todos los factores peligrosos a que son expuestos todos los alimentos almacenados.
Los reglamentos de la Unión Europea prohíben la venta del aceite Drop of Health hasta que se hayan hecho todas las pruebas de rigor, unos 5 años. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Publicar los detalles de sus nupcias en Facebook y tuitear sus votos matrimoniales en tiempo real son las últimas tendencias, o mejor dicho, las más recientes tendencias de las bodas del siglo XXI.
La lista de preparativos para la boda del siglo XXI es cada vez más larga. Ahora, además de los anillos, la comida y el vestido, las parejas también se tienen que preocupar por la cobertura del gran día en las redes sociales. Por $3,000, este hotel en Nueva York les ofrece una opción para hacer esa tarea menos estresante.
Podemos ayudar a la pareja con el lanzamiento de su sitio web de la boda, una cuenta de Facebook, tal vez una cuenta de Instagram o Twitter, lo que sea importante para ellos.
Esta pareja está planeando casarse en octubre. Para ellos, tener un servicio de conserjería en redes sociales es la manera perfecta de involucrar a la familia y amigos en cada aspecto de la boda, especialmente si viven lejos.
Hay mucha gente de mi familia que vive en Filipinas y que desea ser parte de cada instante, desde los preparativos hasta el día de la boda e incluso después de la boda.
Para la novia no se trata de inundar las redes sociales con fotos, sino de compartir con su familia y amigos lo más importante.
Es un método organizado para comunicarnos y tampoco queremos enviarles todas las fotos y los videos, solo elegir lo mejor de cada momento.
Y mientras algunos podrían pensar que la idea es un poco exagerada, para este psicólogo tiene mucho sentido.
Es el siguiente paso lógico, porque de todos modos las personas ya están tuiteando y poniendo fotos en Facebook durante la boda, incluso antes de que la ceremonia haya terminado.
Los que ofrecen este servicio confían en que dentro de poco se convertirá en un elemento esencial de cualquier matrimonio, así como hoy lo son los coordinadores de boda y los fotógrafos. Angélica Herrera para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
El principal reto, en otras noticias, de las autoridades colombianas en el exterior es aumentar la participación de los electores en la segunda vuelta electoral.
La votación anticipada se podrá ejercer en consulados de Colombia desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
Hoy no tengo trabajo, pero también había planeado, si no podía hacerlo así, pedir permiso un ratico, porque debo hacerlo, debo votar. O sea, no, si no voto, después otros toman la decisión por mí y no quiero.
En áreas como la de Miami, el gran reto de las autoridades consulares y de los activistas de los partidos es derrotar la abstención. De 57.000 inscritos en el sur de la Florida, en la primera vuelta votaron menos de 13.000 personas. Una cifra bastante baja si se tiene en cuenta los costos que representa para el país 7 días de votación.
Y precisamente por eso mostramos lo que ha sucedido incluso con la vecina Venezuela. Nosotros sabemos la historia de lo que ha sucedido aquí en el sur de la Florida cuando los venezolanos tenían un consulado antes de que Chávez se lo eliminara y no participaban en las elecciones tampoco. Y ahora sí lloran sobre la leche derramada que no tienen democracia. Pero si nosotros no defendemos la democracia con nuestro voto, sea por quien sea, hay que votar. Hay que votar, el candidato de su preferencia tiene que recibir ese voto. Ese voto es lo que defiende la democracia en Colombia.
En el sur de la Florida se han dispuesto 7 puestos de votación para el próximo domingo. El colombiano que esté inscrito en cualquiera de ellos y quiera votar de forma anticipada podrá hacerlo de lunes a sábado en el consulado de Miami. Se calcula que el proceso dura entre 2 y 5 minutos.
Al cierre, Jen Psaki, vocera del Departamento de Estado, se refirió este martes a varios temas. El primero de ellos, relacionado con América Latina, fue el de las conversaciones de paz anunciadas en Colombia entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. Como ustedes saben, nosotros hemos estado haciéndole seguimiento a todo esto durante mucho tiempo y ya veré si tenemos más al respecto en vista de que el anuncio fue hecho apenas este martes. El segundo asunto del que habló Psaki fue relacionado con la deserción de 8 miembros del Ballet Nacional de Cuba ocurrida en Puerto Rico. No estoy totalmente seguro de que tenemos conocimiento sobre eso, pero voy a verificar y ver qué tenemos que comunicar al respecto o la persona apropiada con la que pueda con la que ustedes puedan conversar. El tercer tema tratado por Psaki es muy poco común porque es sobre ella misma, quien ha sido víctima de internautas rusos que se burlan de su, a veces, falta de precisión y de algunas de las cosas a las que se refiere en sus encuentros con la prensa y que a veces sus respuestas no quedan del todo claras, aunque por supuesto trata de hacerlo mejor. Es una posición extremadamente exigente donde la persona debe tener conocimientos detallados de política internacional. Jen Psaki respondió a las burlas de los rusos. Debo decir que estoy en buena compañía porque soy apenas una de muchos funcionarios estadounidenses, especialmente mujeres, que son objeto de ataques por parte de la máquina de propaganda rusa. Ellos tienen una cierta tendencia a concentrarse en los trajes y en los colores que uso y han superpuesto mi cabeza en fotografías, de manera que ustedes tendrían que preguntarles si esa es la manera en que las grandes potencias presentan sus casos en el escenario mundial. Creo que es bastante claro que ellos no tienen la verdad de su parte. Jen Psaki, vocera del Departamento de Estado, defendiéndose de ataques contra su persona hechos por rusos en Internet. Y al final, Israel eligió a su próximo presidente, un legislador conservador de gobernante partido Likud, quien se opone a la creación de un Estado palestino. Reuven Rivlin es